Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Van a ser las 12 de la noche, van a ser las 11 en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Elías Israel, Dani Senabre, Luis García, está Angelito García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Foto, al que ya han escuchado, y está Alberto Araúz leyendo los mensajes de los oyentes. Hola, Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, Luis Enrique no tiene educación, es una persona insoportable. Al final va a ser el que lleve a Mbappé al Real Madrid porque no hay quien lo aguante. Luis Enrique para mí es el mejor entrenador del mundo solo por detrás de Guardiola. Pero en mala educación es top 1, qué soberbia, por Dios. La prepotencia de Luis Enrique es la de siempre, no da para más. Pero bueno, sus palmeros estarán la mar de contentos. Entrevista dura, después de acabar el periodista tuvo que ir al hospital. Luis Enrique no está ni en España, dejadlo ya en paz de una vez. Y otro oyente nos daba información de servicio, que no sé si será verdad, pero nos dice que hace menos de una hora ha llegado Marcelino a Madrid en un vuelo desde Almería. Nos dice esto ya.
Marcelino ha llegado a Madrid.
Marcelino García Toral.
En un vuelo desde Almería.
Con Ava para Sevilla.
Te voy a preguntar.
Mira, y escuchad mientras lo preguntas, Juanma, a un oyente opinando también, cómo no, sobre Luis Enrique.
¿Cómo andáis, criatura? Qué sorpresa. Que Luis Enrique dice que las declaraciones que hace luego no caen muy bien. Luis Enrique en España tenía un equipazo, que era el Barcelona, y era capitán general. Se ha ido allí, no tiene mal equipo, pero no era el Barcelona. Y él se cree que es el jefe supremo. Y allí de jefe nada. Porque los que tiene encima tienen muy claro lo que es la jerarquía. Jerarquía que él ya ha perdido. A Enrique le queda un pelado. Al tiempo. Buenas noches.
Buenas noches. Me dice Ricardo Rossetti que ha llegado a Madrid Marcelino desde Asturias en coche. Esta tarde. Entonces a lo mejor se ha visto con la gente de... No sé.
Pues venir de Almería y venir de Asturias es bastante diferente, ¿eh?
Sí.
Son dos informaciones diferentes.
Sí, pero podemos creer a los
dos. Claro, claro.
Yo estoy
muy tranquilo.
Hombre, igual ha ido de Asturias a Almería y luego ha venido. Vaya día ha tenido el hombre.
No pienso discutir por eso. Estoy muy tranquilo. Son opiniones distintas.
Pero ¿por qué vas a discutir también por eso?
Claro, hombre, por favor, Juanma. Solo faltaba.
Aguanta.
Bueno, hemos cambiado radicalmente el programa porque íbamos a hablar del Mundial. Y claro, hay que hablar de la declaración que ha emitido Mediaset en Telecinco desde las 10 de la noche en el programa Código 10 y en el que, insisto, se ha emitido en vídeo la declaración de Jenny Hermoso ante la Fiscalía, que es del pasado 6 de septiembre. No es en la Audiencia Nacional, donde todavía no ha declarado Jenny Hermoso, y cuando lo hará por vídeo, se supone, desde México.
Eso es. Es la declaración ante la fiscal Marta Durántez el 6 de septiembre, testimonio íntegro, hablando de todo lo que ocurrió desde que pasó el beso hasta acabar, Juanma, hablando del presunto acoso que recibió en Ibiza.
Vale. Y lo que vamos a hacer es ir escuchando las declaraciones de Jenny Hermoso porque son muy importantes. Es la primera vez, salvo la entrevista de aquella noche con nosotros, la primera vez en la que se escucha la voz de Jenny Hermoso para que nos dé su versión de lo sucedido. Hay que decir que, claro, esta era una versión privada. Es decir, esta es una declaración privada de Jenny Hermoso ante la fiscal que se ha filtrado, no sé si con consentimiento o sin consentimiento por las partes, pero en cualquier caso se ha filtrado y se ha visto en un medio de comunicación y por tanto ya se verá en absolutamente todos. Primero, la versión de lo que sucede en el campo. Conocíamos la versión de Rubiales. Lo más importante de la versión de Rubiales es, sin duda alguna, que él sostiene que le dice en el momento del beso un piquito. Y ella dice, vale, bueno, pues para Jenny Hermoso esa frase no existió.
Bueno, estábamos en la final en la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial. Me ponen la medalla, yo saludo a la reina, abrazo a la reina, abrazo a la hija. Y ya al siguiente era Rubiales, yo le abrazo. Lo primero que le digo al abrazarle fue la que hemos liado. Él pega un brinco sobre mí, yo me mantengo firme como para sostenernos. A la que baja, lo único que recuerdo que me dijo es este Mundial lo hemos ganado gracias a ti. Y lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza. y ya ahí no escuché nada más y me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras.
¿En algún momento fue consentido ese beso?
No.
¿Se sintió violentada o violada por ese acto?
Sí, o sea, claramente no, me sentí no respetada. O sea, en ese momento no se me respetó en ningún momento, ni como jugadora ni como persona. Estaba viviendo algo que era histórico. Al final pienso que un hecho así iba a cargar consecuencias y también me estaban a mí sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación.
Rubiales le dice o le contesta que el Mundial hemos ganado por ti. Ella dice la que hemos liado antes, pero no recuerda absolutamente nada más que le dijera. Eso es la conversación. La frase más contundente es que no se sintió respetada y nada más bajarse de ahí, Juanma habló con las primeras compañeras con las que habló, fue con Alexia Putellas y con Irene Paredes, a la que les cuenta que Rubiales le acababa de dar un beso, efectivamente.
Sí, cuenta Irene Paredes en su declaración que al principio no la entendía, que no sabía lo que le quería decir.
No, que pensaba que...
Que pensaba que era la reina.
La reina, la que
sin querer, pues de esto que vas a dar dos besos, sin querer, pues te das un beso en el centro, en los labios. Pero que claro, que dices que estaban a punto de entregarnos la copa, no le di ni la más mínima importancia. Lo que queríamos era levantar la copa y no pensábamos que fuera absolutamente nada grave.
También el programa desvela el informe pericial que pagó Rubiales para salvarse y que dice ese informe que no hay ningún signo de abuso de poder en el beso, ni conducta violenta, ni connotación sexual. Y el que encarga a la FIFA, que en teoría es el que lee los labios, dice, o lo que dice Rubiales es, te puedo dar un besito. Eso es lo que dice el informe pericial que habría dicho Rubiales.
¿El informe pericial de Rubiales o el de la FIFA?
El de la FIFA.
El de la FIFA.
El de la FIFA. Vale. El de Rubiales es, evidentemente, que es el que paga la parte, es el que dice que no hay ninguna connotación sexual, que no hay ningún abuso de poder y nada de eso.
Vale, yo creo que hasta aquí ninguna sorpresa. Evidentemente sabíamos que Rubiales iba a sostener que había consentimiento y que Jenny iba a sostener que no había consentimiento. Algo que no sabíamos, o que también choca con la versión de Rubiales, es que se produjo una conversación en el mismo estadio, ya sobre este asunto, en la puerta del vestuario.
Yo estoy en el vestuario y de repente entra Ana Álvarez y me dice que me llama el presidente, que necesita que salga. Él está fuera de la puerta del vestuario, ya me empieza... Diré Jenny, el beso, que se está hablando mucho, que ha sido así, que ha sido yo cuando te he ido a abrazar, tal, y ya ahí le digo, yo sé cómo ha sido y esto no ha estado bien, digo, Isabel, y así fue, y sabes que te va a caer, digo, porque lo que has hecho, lo has hecho delante de todo el mundo y esto no está bien. Y me intentó como explicar otra vez la acción del beso, los momentos, y le dije que no me tienes que decir nada, y al final... Esto te va a caer por lo que ha pasado.
Aquí los tiempos son importantes porque a mí en la puerta del vestuario no pensé que fuera tan rápido, digamos, que el escándalo hubiera crecido tanto como para que Rubiales fuera a la puerta del vestuario y ya a intentar solucionar este asunto. O sea, habían pasado minutos desde el beso.
Esto, de hecho, Juanma, es
Rubiales
justo
sostiene
antes
que esto no sucede.
Sí, bueno, lo que dice Rubiales es que sí que habla con ella, pero nada, de qué bien lo hemos hecho, tal, y que entra rápidamente a decirle lo de Ibiza. Lo que dice Jenny es que Rubiales utiliza lo de Ibiza para desviar la atención, que en ese momento
sí,
le
pero
pide...
que en la puerta del vestuario ya empieza Rubiales a hablar del beso.
Y que justo en la puerta del vestuario le dice a Jenny, oye, mira a ver si puedo entrar al vestuario, tal, que le quiero decir algo a las compañeras. Jenny mira que no hay nadie desnuda, que todo el mundo está vestido, y dice, bueno, entra. Y ahí Rubiales les cuenta todo lo del tema del viaje a Ibiza para desviar la atención.
Ana Álvarez la que entra en ese vestuario cuando está la jugadora celebrando, la directora de fútbol femenino, le dice a Jenny si puede salir, que el presidente la está esperando fuera. Fuera es, mantienen esa conversación que acabamos de escuchar, y luego cuando le dice eso, en teoría Rubiales a Jenny, hay esa conversación, es cuando dice Angelito, Rubiales entra y anuncia ahí que les van a regalar un viaje a Ibiza para que celebren el Mundial.
Otra cosa importante, el comunicado de la Federación que puso en boca de Jenny Hermoso unas palabras que Jenny Hermoso no dijo.
No escribí ni dije ni una palabra de ese escrito. Otra vez me estaba sintiendo como que tenía o estaba obligada a hacer algo.
¿Se sintió coaccionada?
Otra vez, sí.
¿Se sintió coaccionada?
Sí, sí. Él sabía que ya algo estaba mal. No tenía por qué entonces pedirme ni decirme ayúdame ni que sacara un escrito. para que yo restara importancia a algo que para él ya estaba teniendo gravedad porque sabía que no estaba bien.
Le insistieron que
no, tenía que... O sea, hay que hacerlo porque se está formando mucho jaleo.
Cuando usted dijo que no, le intentaron convencer.
Y yo dije que no y dijo, pero míralo, que esto no, que no va a pasar nada, lo mandamos a la prensa y esto ya está y se queda aquí para, como para calmar todo.
Y usted se negó.
Yo dije, haced lo que queráis.
Para mí aquí hay una contradicción. La fiscal está buscando la negativa de Jennifer Hermoso, que en la misma declaración dice, yo dije que no, pero termina diciendo, haced lo que queráis. Es una cosa rara.
Como que le insistieron, claro. Y al final acabó diciendo, haced lo que queráis.
O sea, dijo que no, y cuando le insistieron, claro. Ya llegó un momento que dije, bueno, cuando haced lo que
sí,
queráis.
Eso es decir que sí.
No, eso es decir,
no.
Haced lo que queráis.
No,
eso
es decir
después
que sí.
De decir que no.
Eso es asumir
hartarse,
que digas es lo que digas, van a hacer lo que ellos quieran.
Y es
No.
No, pero no, una cosa es importante.
No, hombre. Ni muchísimo. No, perdona. Haced lo que queráis es decir a los demás no. Que pueden hacer lo que quieran.
No, después de decir que no.
No, y hay una cosa importante,
no.
Jenny.
Sí,
una cosa. Jenny insiste en que ella no dijo y no escribió nada. Eso es importante.
Lo que Jenny dijo es ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso?
Y dijo, no escribí ni dije nada. Ahora bien, le dijeron, ¿podemos poner esto? Y dijo, no quiero. Y ya le dijeron, es importante, no sé qué. Y entonces cuando dice, haced lo que queráis.
Perfectamente podía haber dicho, no os autorizo a que pongáis esto.
Ya lo dijo.
No, si es que podría y debería haber dicho,
no,
si os he dicho que no, es que no.
Si
es que
perdón, claro. Entonces pregunto una cosa. Esto ante un juez, ¿está Emilio Cortés ya? Ahora le conectamos. ¿Esto ante un juez es una autorización o no es una autorización?
Yo creo que no.
No, yo como autorización yo no lo entiendo.
Ah, pues entonces ya está. Entonces
estoy preguntando,
pero,
¿eh?
Pero vamos a ver, pero tampoco es una negativa. En redondo, si tú dices,
no,
haces lo que quieras.
La dice de todos, primeras. Dice
de primera. Estado... Si yo te digo de primero, no.
Elías,
y luego haz lo que quieras, pues
eso es una coacción. Ya estás diciendo que no, le están insistiendo. Cuando ella no dijo y no escribió nada, luego dice, ¿puedo hacer esto? No lo hagas. Y un jefe, un superior le insiste. Y ella dice, haz lo que quieras.
Emilio Cortés, Emilio, buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
¿Has escuchado el fragmento que acabamos de poner?
Sí.
¿Te puedo preguntar si eso es una autorización o no es una autorización?
Hombre, verdaderamente no es una autorización expresa. Simplemente como un gesto de dejadez, casi de cansancio, ¿no? Hacer lo que os dé la gana. No creo tampoco que eso vaya a tener un valor probatorio extraordinario en el desenlace.
No, pero perdona, Emilio, te lo pregunto porque hay gente que ha perdido su trabajo por esto. Entonces, claro, a lo mejor no es importante a efectos penales de cara a nada,
sí.
Pero hay profesionales que estarán diciendo, oye, que es que yo publiqué esto porque me dijo que hiciera lo que quisiera.
Claro, bueno, pues habrá que sustanciarlo en el ámbito laboral, si ha habido algún despido. Pero desde luego en el ámbito penal ya te digo que no creo que tenga mucha trascendencia. Si alguien ha perdido su trabajo como consecuencia de este acontecimiento, pues en la jurisdicción laboral seguro que tiene encaje su reclamación.
Vale, ahora te pregunto más dudas.
¿Puedo hacerle una pregunta,
Emilio? Claro.
¿Debemos aceptar como normal que una declaración de una presunta víctima ante la Fiscalía se esté emitiendo en un programa de televisión en este país?
Es anómalo, totalmente anómalo. Porque además la vocación de esa declaración es integrarse en el expediente criminal y los expedientes criminales, aunque parezca mentira, son todos secretos. Se habla del secreto del sumario cuando está cerrado incluso para todas las partes salvo la fiscalía. Pero aunque esté abierto, es decir, aunque no tenga una declaración expresa de secreto, las actuaciones penales son todas secretas. Uh-huh. Puede haber, ya digo, un secretismo mayor hasta el punto de que ni las partes conocen, salvo la fiscalía, lo que se está investigando para que la investigación sea fértil, pero cuando ese secreto se levanta, los profesionales tenemos la obligación de no desvelar absolutamente nada. Por tanto, lo de esta noche es anómalo. ¿Sí?
Emilio, ¿cuánta gente tiene acceso a este tipo de vídeos, a este vídeo de la declaración?
Los que sean partes, los que seamos parte de los procedimientos.
O sea, en este caso, digamos, la Fiscalía y la Defensa y Jennifer Hermoso.
Exactamente.
¿Solo dos partes?
Sí, pues luego evidentemente, vamos, esto que no se tome de forma incendiaria.
No, que no sea una caza de brujas, o sea, que no estoy buscando quién lo ha filtrado. Por cierto, enhorabuena para Mediaset, eso es lo primero, o sea...
Pero como si fuera el Cluedo, también hay que poner a los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, que tienen acceso a los expedientes. O sea, que no solamente...
Sí, pero dejan rastro. Es decir, si tú supongo, quiero decir, es como un banco. Un empleado de un banco no puede meterse de repente en la cuenta de Florentino Pérez porque evidentemente se sabe que ha entrado, aunque solo sea para saber el dinero que tiene X esta persona, ha dejado un rastro. Es decir, si alguien ha accedido a este vídeo, se sabrá.
Bueno, pero con todo respeto a tan querido gremio, evidentemente ellos pueden acceder por una causa aparentemente lícita, por ejemplo, dar traslado a una de las partes de esa grabación, porque nosotros tenemos acceso a las grabaciones cuando las pedimos y pasa el tiempo, no es automático. Nosotros no tenemos un expediente, no tenemos acceso directo al expediente, y con el pretexto de acceder allí, pues para ver si está bien grabado, si se escucha bien, hacer una copia en un pendrive y darla de forma subrepticia a alguien. Es decir, que no toda injerencia o no toda huella de una injerencia tiene que ser necesariamente tratada de forma benévola.
Es vale, importante, pero... Juanma, la puntualización que ha hecho Emilio. Esto no es una declaración en sede judicial. Esto no es un juicio, que muchos son públicos, otros se hacen públicos. Esto es una declaración privada en una fiscalía instruyendo un sumario.
Sí, sí, lo hemos dicho.
O sea, está la fiscal, está el abogado de Jenny, está Jenny. Creo que es el abogado de Jenny. Está a su lado, no habla en ningún momento. Me imagino que será el abogado de Jenny.
Eso es interesante, Ángel, porque yo sí he echado de menos al abogado del investigado. ¿Eh? O sea, había una...
Es verdad, había solo tres personas.
Había una mella ciertamente sorprendente. Pero,
igual porque es el inicio de la instrucción, Emilio, y todavía ni siquiera se ha dado traslado al resto de o sea, no han decidido, no sé, quién va a estar investigado en toda la causa.
Bueno, pero este tipo de cosas hay que cuidarlas porque luego vienen las nulidades, las indefensiones y todo se hace mucho más lento, ¿no? Cuesta, teniendo tan claro al presunto autor de la infracción, que yo creo que sobre eso no hay duda, tampoco cuesta trabajo en convocar a su letrado y que pueda contradecir lo que dice la testigo.
¿Alguien quiere decir algo más del comunicado?
Sí, bueno, yo únicamente, Juanma, que la persona que le enseña ese comunicado a Jenny es Patricia Pérez, la jefa de comunicación de la selección femenina.
Que ha dicho que también fue coaccionada.
Que esto ocurre en el bus camino al aeropuerto para volver, y ahí es cuando Jenny denuncia el primero de las cinco coacciones que denuncia en toda la declaración. Hay, en teoría, tres coacciones a ella, una a sus familiares y otra a Ana, una amiga suya íntima que viaja a Ibiza con ella, que ahora seguiremos...
Esto que dice Fouto es
importantísimo. ¿Tienes por ahí el comunicado de la federación, el polémico, lo que dijo Jenny?
No, pero lo buscamos en un momento. Esto que dice Fouto es muy importante, Juanma, porque a mí lo que más me parece... yo siempre estaba viendo, oye, ¿por qué le dan tanta trascendencia? Que la tiene, evidentemente, pero no solo a la posible agresión sexual, sino al delito de coacciones. Por ese delito se está investigando a Jorge Vilda, se está investigando a Luque, se está investigando a Rivera. Es decir, hay muchos más investigados, como es lógico, porque hubo mucha más gente que participó en el tema de las coacciones. Y es que yo creo que en la declaración de Jenny, más allá de lo que decida al final el juez sobre si hubo o no agresión sexual, es que le da mucha importancia al tema de las coacciones. Y la mayor denuncia de Jenny va enfocada al tema de las coacciones.
Ángel, si me permite, a ver, también hay un hilo de conexión entre los dos delitos. Es decir, sí, la llamada...
tapar uno del otro, claro.
Claro, la llamada conducta postdelictual tiene muchísima importancia. El que mata a otra persona con un cuchillo y esconde el cuchillo y el cuchillo no aparece nunca y se quita la ropa manchada de sangre. La conducta postdelictual nos enseña mucho, ¿no? Y evidentemente, aunque es verdad que esas acciones aisladamente pueden constituir delitos de coacciones, también podrían significar un empeño ciertamente notable por parte del presunto autor de una infracción criminal porque todo se meta debajo de la alfombra y la cosa no crezca. Hay que tener en cuenta, además, que yo creo que el señor Rubiales, en esos momentos tan calientes, posteriores a aquello que sucedió, tampoco tiene acceso a todas las imágenes de televisión que ahora sí podemos ver de forma detenida, claro, desde distintos planos. Es decir, que lo que quiere es cauterizar lo antes posible, de la forma más rápida, cualquier posibilidad de que eso o se persiga penalmente o de una forma mucho más noble, simplemente que la opinión pública pueda crearse de él una imagen que no es justa, ¿no? Pero, ya digo, yo creo que sí hay una conexión, más allá de que pueda constituir un delito aparte, hay una conexión entre la presunta agresión sexual y la conducta postdelictual del autor.
El avión, que es otro de los puntos calientes. El vuelo de vuelta y Rubiales, ahí ya, cara a cara, sí, ha reconocido él en su declaración, y ahora Jenny Hermoso, que ahí hubo una conversación.
Yo recuerdo que voy al baño y en ese momento me dijo la que se está formando por el beso, me tienes que ayudar, tienes que salir conmigo en un vídeo ahora cuando paremos en Doha, porque me están llamando de violador, acosador, que te ha agredido, que no sé qué. Y ya le dije, te lo he dicho, digo, que se iba a liar, y no, digo, no. Y ya ahí me puse tan nerviosa porque era como otra vez la situación, y yo me sentí muy incómoda, porque ya me empezó a decir, y esto es clarísimo y no se me olvidará. Y me dijo, bueno, he hecho muchas cosas por el fútbol femenino, lo he hecho las cosas muy bien, intento hacerlo mejor. Y me dijo, yo soy muy buena persona y tú también creo que eres muy buena persona, y si ayudas a una buena persona, y ahí, como unos puntos suspensivos. Y yo ya me estaba poniendo muy nerviosa, le dije que no tenía por qué salir en ese vídeo porque yo no había hecho nada, que yo no tenía que contribuir en algo. Le dije, ¿por qué no sales tú? Al final eres tú el que ha hecho el gesto y el acto, no soy yo. Y me dijo, tienes que ayudarme, tienes que hacerlo por mis dos hijas que están ahí atrás llorando en el avión. Y dije, tengo que hablar con mi gente. Y lo primero que me dijo, vale, pues ahora mando a alguien que hable con tu hermano. Y ya lo siguiente fue Jorge Vilda, el entrenador, hablando con mi hermano, mi prima y el novio de mi prima.
Aquí Rubiales dice que hay dos inexactitudes. Una, que tiene tres hijas, no dos, que puede ser un error de Jennifer.
O a lo mejor viajaron dos, ¿no?
Bueno,
sí, bueno, es poco relevante en cualquier
sí,
caso.
Sí, no, digo claro, lo que respecto a la diferencia de lo que dice Rubiales, y que Rubiales asegura que él no sabía que el hermano de Jennifer volaba en el avión, que él no tenía ni idea. Que dice, ¿cómo voy a mandar a alguien a hablar con el hermano si no, yo no sabía que venía en el avión?
Pero ahí bueno, es cuando implica a Jorge Vilda.
Sí, Rubiales es la que por lo visto sí lo debía saber, porque es el que va en el avión, que eso sí lo dice Rubiales.
Lo dice Rubiales.
Rubiales, o sea, lo reconoce,
es el que implica,
que es el que va a
se pasea varias veces hasta que encuentra al hermano despierto.
Sí. A ver, el contexto para explicarlo es que hay un gabinete de crisis en el avión, los directivos van en business y las jugadoras también, y los familiares van en turista. Y es cuando deciden ese gabinete de crisis que hay que grabar un vídeo, todo lo que hemos escuchado del relato de presionándola para grabar el vídeo, y ahí es cuando Jorge Vilda se va a la zona turista y habla con el hermano, con la prima y con el novio de la prima para intentar convencer a Jenny que salgan en la escala en Doha a grabar ese vídeo.
Vale.
Según Jerry Fenermoso, por orden de Rubiales.
Eso es, claro. Eso aquí es. Denuncia un nuevo acoso. Y luego viene lo de Vilda.
La parte, digamos, que duda del testimonio de Jennifer Hermoso centra sus dudas en que en este testimonio Jennifer habla de una situación ya de shock desde prácticamente justo después del beso. Y claro, los comportamientos que se ven de Jennifer Hermoso no delatan a primera vista ese shock. O sea, a Jennifer se la ve reír, se la ve bromear con el asunto del beso, al resto de las jugadoras también. En la entrevista con nosotros, tres horas después de que esto sucediera, que es cuando se produce la entrevista, Jennifer Hermoso dijo esto.
A día de hoy todo va a estar mal visto por los ojos de quien lo mire, y yo solo puedo decir que ha sido el momento, claro, de la fusión y del momento, que no hay nada más allá y que se va a quedar en una anécdota. Eso y es. Ya está, que la gente va, si le quiere dar bombo se lo va a dar, y quien no, pues no. Pero
que bueno, no va a ir a más esto, que no va a ir a más, que esté tranquila, exacto, la gente, exacto, que esté tranquila, exacto, la gente, cada uno con su vida.
Exacto, que no, segurísimo que no va a ir a nada más. Así que, bueno, que no se va a quedar más y que somos campeonas con una estrella bajo el pecho.
Vale, muy bien. Un beso, pero en la mejilla, que no quiero líos.
En la mejilla, donde quieras.
Dale, venga, hasta luego. Ahí el tono, como ven, claro, ahora lo escuchas y con el lío que se ha montado te sorprende muchísimo. Claro. Pero es que el tono, tres horas después del acontecimiento, el mío y el de ella, pues era un tono festivo, de celebración del Mundial y algo anecdótico.
Para mí hay un gap tremendo entre lo que cuenta Jenny que hay en la puerta del vestuario,
¿sí?,
y esta entrevista, porque el tono de lo que ella cuenta que pasa en la puerta del vestuario y el tono que emplea aquí tienen bastante poco que ver.
Ella puede alegar que a lo mejor públicamente no quiso trasladar esa sensación de crisis que había dentro del vestuario.
Puede no trasladar crisis,
pero
se
claro,
traslada todo lo contrario.
La gente dice, a ver, está la entrevista de COPE, están las imágenes del autobús bromeando y tal y no sé qué, está la foto del tatuaje del miércoles. Entonces, claro, dicen, ¿realmente estaba Jenny en esa situación? Hablo de lo que dicen los que realmente pueden poner en duda o que no se cree en ese estado de shock en general del equipo ya desde el mismo domingo, que es un estado que se genera sobre todo a partir del avión. Hoy Jennifer Hermoso ha hablado, ese día en la declaración ante la fiscal, Jennifer habla de esas bromas en el autobús.
La mitad no había visto ni las imágenes, no sabía ni lo que había pasado. El momento de la euforia, el beso que ya empezó como a hablarse un poco, empezaron con la gracia, que en ningún momento me sentí cómoda, porque al final era algo que había pasado conmigo. Y por mucho que yo intentara evadir como un poco para que eso no fuese como algo más serio, para que todas ellas se preocuparan.
¿Minimizó usted ese comportamiento o esa conducta para no empañar su éxito, el éxito suyo y de sus compañeras?
Sí. Y ya en ese momento que estábamos en ese autobús, ya ahí yo estaba como un poco más nerviosa y que sabía que la situación había sido conmigo. O sea, yo no, en un momento me hubiera podido consentir ponerme a llorar en una esquina para que todas, qué pasa, y romper ese momento, porque es un momento que no sabemos si se va a volver a repetir en nuestras vidas y que es que era momento de celebrarlo. En ese momento mancharon mi imagen, yo me sentí que, ¿por qué si yo como jugadora, trabajadora de esa federación, a mí nadie me protegía? Porque a mí me estaban pidiendo que yo les protegiera, o sea, que yo les ayudara, pero en ningún momento sentí que quién me estaba protegiendo a mí. Quieren que dé la cara por algo, pero no está dando la cara a nadie por mí, cuando yo en ningún momento he buscado nada de lo que ha pasado.
Es importante ver cómo es la formulación de las preguntas de la fiscal. Ella le dice, ¿cómo es? ¿Usted minimizó esto para no empañar la victoria de sus compañeras en el Mundial? Cuando en realidad la fiscal, yo creo que debería decir, ¿por qué minimizó usted esto? Y esperar el argumento. Pero la fiscal, es sorprendente, que le pregunta y le pone en bandeja el argumento, claro, para que Jenny Hermoso tire por ahí.
Sí, pero claro, no sorprendente, porque está haciendo...
La fiscal está construyendo su relato, hombre, claro, con la voz de Jenny Hermoso.
Diga, claro. Pero la defensa hará lo mismo.
Para eso es el fiscal.
Claro, un fiscal. Un fiscal no es un abogado defensor.
Está ejerciendo su trabajo.
No, es lo contrario.
Es lo contrario.
Claro.
Emilio,
es el acusador.
Emilio, tú entiendes perfectamente ahí el trabajo de la fiscal en este caso, ¿no?
Pues no, la verdad es que la forma en que formula la pregunta, dando la respuesta de forma implícita, está prohibida. Eso no, vamos.
Vaya por Dios. Vale. Mónica, entonces está haciendo su trabajo, pero por lo visto alguien, un catedrático de Derecho Penal, dice que está prohibido.
Bueno, quizás ella estaba deduciendo en función del relato de la...
No, le estaba dando la respuesta.
No. Sí, pero Mónica... Viene de un relato anterior, ¿no? O sea, no es la primera pregunta-respuesta.
Volvemos a lo de antes, perdona que te interrumpa, Mónica. A ver, es que la fiscalía no puede suponer ni sospechar. Es decir, las preguntas tienen que ser preguntas sobre hechos que estimulen una respuesta espontánea del testigo. Cuando la pregunta lleva ya implícita la respuesta, o cuando ni siquiera el tono es interrogativo, sino meramente afirmativo, pues estamos rompiendo las reglas procesales del juego. Lo que se busca es la espontaneidad del testigo. Ahora, si le damos ya la pregunta votando, pues evidentemente ese testimonio está perdiendo espontaneidad.
Sí, es que yo lo sé porque hago entrevistas precisamente y a veces dejo la pregunta votando buscando el titular que me interesa. Es que es más antiguo.
Pero,
espera, ahora seguimos, Emilio.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.